amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Vascon.
Y yo, FJ Bravo.
¿Qué tal, FJ?
Pues bien, aquí ya empezamos septiembre, ¿no? Bueno, sí, empezamos septiembre, empezamos tarde, nosotros somos así de raro.
Sí, bueno, nosotros siempre vamos un poco a nuestra bola aquí en Universo Literario. Ya sabéis que estáis en un canal de radio que normalmente se prepara sin ninguna preparación, así que conectamos con todos nuestros amigos. Muchas gracias por estar con nosotros en la sexta temporada. Imagino que estará ahí todos nuestros compañeros esperando para saludar a la audiencia, ¿no?
Pues tenemos a todos los colaboradores que son los mismos que el año pasado, pero mejor todavía.
Pues vamos a ir saludando en orden de entrada por los que estoy viendo en esta pequeña pantallita que tenemos de videoconferencia. Y al primero que veo es a Adolfo Pascual. Buenas tardes, Adolfo.
Buenas tardes, Vasco. ¿Qué tal? Con muchísimas ganas de iniciar esta nueva temporada.
Pues yo también, la verdad es que me ha dado una alegría veros ahí a los cuadraditos aquí conectados. Ya tenía muchas ganas de Universo Literario y de veros las caras, aunque sea con mascarilla, como digo yo. Y poder que me contéis qué tal os ha ido estos meses que hemos tenido de semivacaciones. Adolfo.
Bueno, pues han sido unos meses rarísimos, como la etapa que estamos viviendo, con muchos altibajos. A veces tenía la sensación de estar montado en una montaña rusa. Por un lado, días con muchísimas ganas de hacer cosas, de crear, de no parar, y luego temporadas de estar totalmente anestesiado. Supongo que depende mucho de los estados de ánimo, pero bueno, ha sido un verano bastante fructífero, se han hecho muchas cosas, y lo único que, bueno, no he tenido la suerte que otros, que desde la playa decían alguna que otra cosa. Yo no me he movido de casa.
Bueno, ya sabéis, amigos del Universo, que nosotros, aunque no estemos emitiendo porque estamos de vacaciones, seguimos en contacto entre nosotros y sabemos qué vamos haciendo. Imagino que esto lo está diciendo por FJ, que ha sido el más dicharachero, el que nos va contando, estoy en la playa, estoy aquí, estoy allí, durante toda esta época. Y bueno, tenemos también, cómo no, aquí a la Corte Bizarra, que están también conectados para saludar a toda la audiencia y con muchas ganas también de empezar, claro. ¿Qué tal estáis?
Aquí estamos, con mascarilla. ¡Hola, hola! Bueno, con muchas ganas de empezar esta temporada, con mucha suerte, con mucho contenido, ¿verdad, Luz?
Sí, bueno, principalmente con ganas de ir un pasito más adelante con la sesión, o sea, ir cada vez mejor.
Uy, qué bien suena eso.
Ahora a ver si probar el límite, a ver cuando nos censuráis, pero bien.
No. Contenido mejor, merecido, mejor de calidad.
Censura no, yo creo que ya más allá de lo que llegamos en la segunda censura,
no creo.
Os traemos nuevos temas literarios para que conozcáis, nuevos autores. Uh-huh. Como siempre, defendemos lo que es el horror. Y la verdad que creo que son contenidos que van a.
Principalmente lo que vamos a intentar es, poco yo como vengo bastante del mundo del directo, es intentar que participe un poquito más nuestros oyentes, o por lo menos hacer al oyente como más partícipe de la Corte Bizarra, ya que de alguna forma cuando acabamos la temporada pasada, acabamos con ese momento exacto de encontrarnos todos los colaboradores en el último programa y tal, un poco el, pues sobre todo lo que he recogido durante este verano, que hay gente que de repente porque nos escucha y hacerles un poquito, o sea, tenerles en cuenta nos gustaría este año y por lo menos tenerles un rinconcito en la sección, al menos durante la semana,
ellos participen un poquito más. Y esto es de vente, si podemos encontrar nuevos colaboradores, nosotros encantados.
Sí, porque nos hemos encontrado gente, sobre todo de Latinoamérica, que nos ha escrito para mandarnos unas secciones de algún tema, bueno, ya lo descubriréis. Y hemos abierto ahí una especie de mini sección muy curiosa para que ellos nos cuenten sus historias, leyendas, mitos, cosas de verdad que muy, muy interesantes, de cómo ellos, claro, cada uno tiene su propia cultura, y el abrirles paso a ellos a una cultura diferente sobre historias de terror, historias de horror, pues yo creo que ha sido, bueno, dar un punto diferente a las cosas.
Pero la verdad es que para mí la gran sorpresa del año pasado fue que de repente me encontré que yo mi objetivo lo estaba cumpliendo, que era el de dar un hogar, un cobijo a los autores, a los amantes de géneros como son el horror, el terror, la fantasía de todo tipo. Y la verdad que fue sobre todo satisfactorio escuchar a gente a la que yo admiro y a la que tengo la suerte de tener como colaboradores, de hablar maravillas de nosotros, de cómo disfrutan escuchando el programa cuando ellos no intervienen. O yo que sé, incluso personas anónimas, por lo menos para mí, todavía pues no las conozco, y felicitaros y diciendo lo mucho que les gusta. Claro,
sobre todo vamos a seguir uniendo lo que es la literatura a otras artes. Otras artes, obviamente cómics es literatura, pero otras artes como el cine, como la versión cinematográfica, tanto en cortos como en películas. Ese nexo de unión entre literatura y cine, obviamente de terror, horror, sobrenatural, fantástico, es lo que vamos a intentar también unir, ese puente que a veces confluye, ¿no?
Y bueno, principalmente intentar que a lo mejor el cómic, vamos a dejar un poquito más apartado, porque no quiero cansar a la gente o confundir con el tema bajo la capucha, la sección que tengo la parte de Instagram, y la parte de Instagram todavía a lo mejor. El cómic de horror, el menos mainstream, sí que va a entrar en la parte de Instagram, pero lo que va a ser el DC Marvel va a seguir, va a ir más directo hacia abajo la capucha, o sea, autores ya tipo Frank Miller, Alan Morrison para así tener su sitio bajo la capucha, y autores pues como los que tratamos el año pasado, los zombies, Steve Niles y muchos otros, van a ir más hacia la parte de guitarra.
Y les ando en casa ya este miércoles.
Bueno, pues es que ya no nos queda...
Es un programa bastante especial.
Especial, ¿no? Por todo lo que estáis contando, desde luego, yo creo que la audiencia va a estar ahí esperando a que dé el horario oportuno para ver todas esas novedades que traéis, que siempre son una alegría. O sea, la nueva sección que tenéis preparada, yo ya estaré ahí pendiente para escuchar, que seguro que me sorprende, sobre todo si son de cosas de horror, de miedo. Que sabéis que aquí somos muy fans de este tipo de literatura y de historias. Voy a seguir comentando por aquí a ver a quién más tenemos. Tenemos a Octavio Hover. Octavio, ¿qué tal? ¿Me escuchas?
Te escucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Un placer. Otra temporada más colaborar con vosotros, con la poesía, con mi padre, que siempre me acompaña con la guitarra y sus canciones. Y bueno, para hacer un rato menos y desear que la gente pase pues, un buen rato, ¿no? Junto con nosotros, junto con el programa y bueno, en torno a la literatura, ¿no? Que es lo bonito, ¿no? Y la verdad que este verano pues, ha sido muy provechoso y bueno, te escribo muchísimo porque tengo un mes de vacaciones y en mi vida había tenido tanto tiempo de vacaciones y bueno, y como todos los días escribo algo, pues nada, ahí estamos. Muy feliz, muy feliz, porque cada vez que escribes parece que no sé, que te liberas de algo interior tuyo, sale a la luz. Y es buenísimo, ¿no? Cada vez que hago un poema, soy más feliz. Después del poema, a lo mejor es una castaña. Pero bueno, te hace muy feliz escribir. Y bueno, y un placer colaborar con vosotros, a ver si con los grandes colaboradores que tengo como compañeros. Es un verdadero placer. Y nada, estamos para pegarle otra temporada más a esto de la poesía y de la música.
Bueno, yo siempre digo que los poetas le ponen el punto dulce a Universo Literario. Además, sabes que Universo Literario nació primero para lanzar la poesía que estaba de capa caída y apoyar a todos los poetas. Y es un placer tenerte a ti como colaborador y a tu padre aportando también esa letra y esa música tan maravillosa y poder contar con vosotros durante toda esta sexta temporada. Así que, bueno, de momento, imagino que la audiencia está diciendo ¡qué bien, que no hemos perdido a ninguno, no hemos perdido a ninguno! Octavio, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Tenemos también por aquí a Andrés Pinar. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues nada, muy bien. Afortunadamente no he tenido ningún grado de afectación ni en mí ni en la familia del problema que nos afecta al país y a todo el mundo. Y he podido, pues con un confinamiento bastante cerrado en casa, aunque últimamente pues salgo de vez en cuando, pero muy poco. Pero bueno, todo eso me ha servido para escribir, leer mucho, y tengo a punto de terminar pues un poemario bajo el título provisional del Don del Amor, un poemario con una introducción, un prólogo que he escrito, mi ensayo acerca de mi concepción del amor, y luego una novela que también tiene el título provisional de Las ambigüedades de Valeria. Un tema de acoso, un tema un poco complejo, complicado y difícil, pero espero que lo haya llevado a buen puerto. Me queda un poquito en ambos libros, pero muy poco. Y nada, fenomenal, pues nada, quiero esta temporada seguir colaborando de la vida obrera, es decir, extraer de novelas, de películas, como lo extendimos el ámbito en la temporada pasada, al cine, al teatro, a conciertos, incluso, me acuerdo que comenté uno, de tal manera que podamos ver cómo contribuye la lectura, la literatura, no es un mero entretenimiento, lo cual tampoco está mal entretenerse, sino que también nos forma, nos hace pensar lúdicamente, entonces extraer alguna idea contenida en la obra en cuestión y luego ver cómo el texto lo desarrolla, y eso quiero seguir haciéndolo y cada vez mejor, porque yo creo que todos nos vamos perfeccionando, vamos depurándonos y aprendiendo más cada vez, claro. Así que nada, pues encantado y empezamos con mucha fuerza, pese a las circunstancias, Barça.
Pese a las circunstancias, de todas maneras, yo siempre digo que a pesar de todo lo que está ocurriendo mundialmente, la literatura siempre te abre otras puertas para poder, pues bueno, evadirte un poco de todo, ¿verdad? Y en este caso, cuando somos escritores, pues encima si escribes y tienes ahí cosillas nuevas para lanzar, Andrés, pues maravilloso. Ya cuando comencemos con la emisión nos vas contando, se lo decimos a la audiencia y esperaremos tus colaboraciones para poder compartirlas con todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias.
Muy bien.
Bueno, y aquí a ti. Y tenemos aquí al señor FJ, que está dando vueltas, ya sabéis que nunca para y tiene un fondo puesto como si estuviera flotando en medio del espacio. Y en ese espacio, pues no para de moverse, se le ve para adelante, para atrás, como siempre. Y no sé qué ha hecho durante este tiempo. Bueno, sí lo sé, pero vosotros no, por eso le estoy tirando la lengua para que lo cuente. Y cuéntanos, FJ, ¿qué tienes preparado para esta sexta temporada? ¿Con qué nos vas a sorprender?
Pues, sinceramente, como esto es radio literario, que no preparamos nada y que todo viene así, tengo muchas ideas, pero no he escrito ninguna, como siempre, todavía. Ya sabes, ¿no? O sea, yo creo que van a ser programas, creo que contra más fresco mejor, porque contra más lo enlates y más lo encorsetes, pierde la frescura, pierde la vida, y yo creo que tanto la literatura como la radio, como el arte en general, son entes vivos. Nos empeñamos en matarlos y en encorsetarlos y tal, pero son entes vivos, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, pues bueno, he tenido yo mis vacaciones, también he tenido que estudiar un montonazo, y de todas estas cosillas, al final, pues vas sacando, digamos, ideas. Me gustaría que el año pasado, ya estábamos con las circunstancias estas y los programas fueron fantásticos, la gente nos escuchó muchísimo, porque claro, eran las circunstancias que había, y a mí me gusta entender que fuimos un poco de apoyo, un poco de escape de situación, porque bueno, hay programas serios y aquí servidor que sueltas a rodas a punta pala y bueno, por lo menos sabemos a la gente, aunque sueltes alguna burrada, pues se la perdonan en esas circunstancias. Y para este año, pues tenía pensado, que no lo sé, ya veremos cómo trabaja mi cabeza, pero sí meter secciones nuevas, es un radio universo literario, hablamos de literatura, hablamos de poesía, pero creo que aparte de que tenemos que dar los ganadores de nuestro concurso de susurros, que os daremos en breve, diremos quiénes son. Aparte, pues he estado pensando en meter cosas de tecnología relacionadas con la literatura y con el arte. Y no sé, secciones distintas, más con secciones ahí. Filosofía, historia, literatura, venga, ahí, teatro, gente que no conozca a nadie. Ayer, de hecho, por la noche estuve con unos amigos hablando, que no nos salía el nombre de un tipo que es un filósofo, y todo el mundo decía, no, es Terence Moy, Terence Moy, y decía, no es Terence Moy, que es otro tío. Al final nadie supo el nombre, de hecho no nos acordamos ni de cómo se llama, de dónde sale el programa, pero es un tío que se lleva unos pedos increíbles, y en todos los programas salía subiendo a las sillas, tirándose, tal, no sé qué. El tío es un tío majete curioso y un coco increíble, ¿no? Y yo creo que vamos a intentar recuperar escritores españoles que pasan desapercibidos y no son históricos, que son contemporáneos y que pueden dar mucho juego. Y eso, hasta ahí, ¿sabes? Yo me lío como siempre. ¿Y tú, Vasco, qué? Cuéntanos a la audiencia que has hecho este verano. ¿Qué ideas tienes para la radio este año? ¿Qué haces?
Yo he estado muy ocupada, ya lo sabéis todos, no voy a contar aquí los motivos de mi ocupación, pero hemos estado muy ocupada y bueno, lo que tengo preparado es que ya sabéis que Universo Literario va a cubrir ahora de lunes a viernes, los lunes vamos a meter una nueva sección que es de filosofía, es una sección que estamos acordando con la Universidad Complutense, es decir, que varios estudiantes de la Complutense están preparando secciones nuevas y se van a emitir los lunes, así que evidentemente esta semana no, ¿vale? Porque, como veáis, empezamos el martes, pero la semana que viene seguro que ya tenemos algo preparado para que podáis escucharlos y también vamos a tener muchos eventos que se van a coordinar con la Complutense, tanto de literatura como de filosofía como de poesía, y varios equipos de investigación y coordinación, con lo cual tenemos mucho que ofreceros en esta sexta temporada y para que veáis que se siga ampliando, ¿no?, lo que son los días de emisión, y ojalá entren muchos más colaboradores y podamos dar muchas más horas. Es lo que a mí me gusta. Yo estaba deseando ya de que comenzara la sexta temporada para volver a estar hablando con todos vosotros y disfrutarla lo máximo posible. Y bueno, y desde aquí saludar al resto de colaboradores que no han podido conectar hoy con nosotros. Estamos hablando de Pilar, la Cuentacuentos, de Antonio Osuna, de Manu, que entendemos que tiene también una sección maravillosa, que nos ha enviado un audio para que podáis escuchar su bienvenida a la sexta temporada, porque no ha podido conectar con nosotros en directo. Así que vamos a pedirle a Miguel que nos lo pinche y le escuchamos ahora.
Buenas a todos los oyentes de Radio Universo Literario. Como bien decía Sapowski, algo termina, algo comienza. Termina el verano, pero comienza una nueva temporada de Radio Universo Literario. ¿Qué decir? Ha sido un verano curioso, así como eufemismo de lo que puede conllevar las repercusiones de una pandemia a escala global, en la que hemos estado más perdidos que un pulpo en un garaje el 90% de la población. Pero espero que hayáis disfrutado todo lo posible, que estéis bien y que estéis sanos, vosotros y vuestras familias, y que hayáis aprovechado para leer, escribir, jugar, aprender. Un saludo a todos, y esta sexta temporada la vamos a arrancar dando lo mejor posible. Gracias por estar tras el auricular. Un abrazo enorme.
Y después de todas estas presentaciones, tenemos a nuestra cuentacuentos Pilar, que viene arrancando esta sexta temporada, como no podría faltar ella, y ese cuento para los más pequeños. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches también para ti, FJ. Estoy encantada de estar una temporada más con todos vosotros. Y por supuesto, no puede faltar un buenas noches para todos mis compañeros y oyentes de Universo Literario. Y Para los niños y niñas que nos estáis escuchando, os mandamos muchos, muchos besitos y esperamos que estas vacaciones hayan sido divertidas y que el colegio os lo estéis pasando muy bien con vuestros nuevos libros y con, por supuesto, un nuevo curso. También el jueves volverá a estar con nosotros Lío, que seguro, seguro nos va a contar lo bien que se lo ha pasado en estos meses y qué tal ha empezado el colegio. Pero eso será el próximo jueves. ¿Qué os parece si empezamos con el cuento? ¿Estáis todos preparados? ¿Sí? Pues vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El concurso que no había forma de perder, de Pedro Pablo Sacristán. En un antiguo reino debían elegir nuevos reyes siguiendo la tradición. Cada pareja de jóvenes cultivaría durante un año el mayor jardín de amor a partir de una única semilla mágica. No se trataba solo de un concurso, pues de aquel jardín surgiría toda la magia y la fortuna de su reinado. Hacer brotar una única flor ya era algo muy difícil. Los jóvenes debían estar verdaderamente enamorados y poner mucho tiempo y dedicación. Las flores de amor crecían rápido, pero también podían perderse en un descuido. Sin embargo, en aquella ocasión, desde el primer momento, una pareja destacó por lo rápido que crecía su jardín, y el aroma de sus mágicas flores inundaba todo el valle. Milo y Nika, a pesar de ser unos sencillos granjeros, era el orgullo de todos. Guapos, alegres, trabajadores y muy enamorados. Nadie dudaba de que serían unos reyes excelentes. Tanto que empezaron a tratarlos como si ya lo fueran. Entonces Milo descubrió en los ojos de Nika que ese trato tan majestuoso no le gustaba nada. Sabía que la joven no le pediría que renunciase a ser rey, pero él prefería la felicidad de Nika y resolvió salir cada noche en secreto para cortar algunas flores. Así reduciría el tamaño del jardín y terminarían perdiendo el concurso. Lo hizo varias noches, pero como apenas se notaba, cada noche tenía que comenzar más temprano y cortar más rápido. La noche antes de cumplirse el plazo, Milo salió temprano. Decidió cortar todas las flores, pero no pudo hacerlo. Cuando llevaba poco más de la mitad, descubrió que alguien más estaba cortando sus flores. Al acercarse, descubrió que era Nika, quien llevaba días haciendo lo mismo, sabiendo que Milo sería más feliz con una vida más sencilla. Se abrazaron largamente y juntos terminaron de cortar las flores restantes, renunciando a ser reyes para siempre. Con la última flor, Milo adornó el pelo de Nika. Casi amanecía cuando, agotados pero felices, se quedaron dormidos, abrazados en medio de su deshecho jardín. Despertaron entre los gritos y aplausos de la gente, rodeados del jardín más grande que habían visto jamás. Surgido cuando aquella última flor rozó el suelo, porque nada hacía florecer con más fuerza aquellas flores mágicas que el amor generoso y sacrificado. Y aunque no consiguieron renunciar al trono, sí pudieron llevar una vida sencilla y tranquila, pues la abundancia de flores mágicas hizo del suyo el reinado más próspero y feliz. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Pues esperando que os haya gustado este cuento, ya me tengo que despedir hasta el próximo jueves. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Y a todos los niños os mandamos muchos, muchos besitos y recordad que el jueves estaré otra vez aquí con todos vosotros y, por supuesto, con Lío. Hasta entonces, que tengáis feliz noche. Hasta siempre, amigos.
Buenas noches para ti también, Pilar, y te esperamos el jueves, por supuesto que sí, que tenemos ese otro programa de colaboradores y esperamos contar contigo. Y después de Pilar, pues la otra sección que teníamos para este martes, que también echabais en falta, y que son los cómics. Los cómics, y que esta noche nos viene Lou Wild Morrison con su Bajo la Capucha y nos habla de Frank Miller, escritor, entre otras cosas, del cómic de 300, Sin City, Daredevil. Bueno, un principiante, como decimos, ¿no? Un principiante. No me voy a entretener mucho más y os dejo ya con Lou Wild y su Bajo la Capucha.
Bajo la capucha, Santa Radio Batman.
Muy buenas, justicieros y justicieras. ¿Qué tal habéis pasado el verano? Muy bien, ¿verdad? ¿Habéis leído muchos cómics? ¿Os habéis entretenido? ¿Habéis visto películas de superhéroes? Decidme que sí al tío Lu, decírselo. Os doy por hecho que lo habéis hecho. Así que hoy empezaremos la temporada hablando de uno de los más grandes de la historia del cómic. Un guionista e ilustrador ilustre, por así decirlo. Vamos a hablar de el hombre con pinta de reportero de los años 40, de escritor de novelas negras más violentas y sucias. Vamos a hablar de Brian Azzarello. ¡No! Pero ha trabajado con Brian Azzarello. Vamos a hablar del grande, del hombre delgado. Vamos a hablar de Frank Miller. Frank Miller nació en Maryland en 1957, por lo tanto actualmente tiene 63 años, iba a decir 1073 años, no, 63 años, lleva años luchando al parecer contra un cáncer de pulmón que quizá ha ido, que vaya seleccionando mejor, o más bien seleccionando sus trabajos y tomándoselo con más tranquilidad. El autor que comenzó haciendo pequeños trabajos, pero quizás su trabajo más destacable, el trabajo más importante que le da Marvel en 1979 es una dupla, una serie de dos números de Spectacular Spider-Man, en la cual el arácnido comparte protagonismo con el hombre sin miedo, Daredevil. Y curiosamente pasa exactamente lo mismo que le pasó a John Romita, el dibujante, uno de los dibujantes esenciales del arácnido. En este caso, John Romita era el dibujante del Daredevil que, haciendo un crossover con Spider-Man, le gustó a Stan Lee como posible dibujante regular de la serie del arácnido. Pues aquí lo que ocurrió fue que esta joven promesa de Maryland, pues gustó para que, bueno, estaba la colección del Hombre Sin Miedo estaba bastante en horas bajas, Jim Collan estaba a punto de abandonar la serie, así que le ofrecieron a este chaval de 22 añitos el dibujar lo que iban a ser las últimas aventuras del Hombre Sin Miedo. El tema es que perdieron también al guionista y el chico se ofreció también a escribir los guiones y ahí empezó el verdadero Daredevil, el Daredevil clásico. aquel que ha llegado a pasar a la historia junto a su autor fetiche, Frank Miller. Frank Miller trasladará a Daredevil convirtiéndolo en una especie de Spirit de Marvel, un justiciero que utiliza su identidad de superhéroe principalmente para luchar contra el crimen de la calle y los bajos fondos, mafiosos, capos, aunque de vez en cuando también peleará contra supervillanos clásicos. Todos sabemos que Daredevil tiene una galería de villanos un tanto especial, tipo el Zancudo, el Matador, el Gladiador, tipos así un tanto más urbanos. El tema es que cuando Miller empieza, tiene un estilo bastante clásico, hay que recordar que fue discípulo de algunos de los maestros de lo que se ha llamado el dibujo clásico de la Marvel, aquel que rompe un poquito con el, con la, esa bueno, ¿cómo decirlo? Esa forma angulosa de dibujar del gran Ray Kirby, y que coqueteaba un poco más con el dibujo de las revistas románticas de las que venían pues, gente como John Romita Jr., Neil Adams y tantos otros. El tema es que, claro, Frank Miller comienza a hacer su nombre dentro de la colección de El Hombre Sin Miedo, crea uno de los personajes icónicos de la Casa de las Ideas, que es la asesina Elektra, basándose en un personaje de Will Eisner, el cual al principio dicen que es el, no se lo tomó muy bien, pero todos sabemos que al fin y al cabo, tanto Miller como Eisner tienen un libro conjunto de conversaciones, así que muy mal, enemigos no debían ser, porque principalmente también sabemos que Miller realizó una adaptación como guionista y director al cine de The Spirit. El tema es que Miller ya ha llegado, ya convirtiéndose ya una estrella, tanto como dibujante, junto a Klaus Jansson, como guionista, empieza a tener ofertas, él empieza también a poder tener carta blanca para experimentar junto a gente como ahora mismo no me sale el nombre, un dibujante bastante artístico, pictórico, que estaba triunfando en Los Nuevos Mutantes junto a Chris Claremont, realiza la realiza él como guionista y dibujante, pero Elektra Lives Again la dirige con este dibujante. Ahora mismo tiene un nombre tan difícil que no me veo incapaz y no quiero quedar en ridículo repitiendo. El tema es que también recibe ofertas de la competencia para realizar la miniserie de Samuráis y Ninjas Futuristas Ronin para DC Comics. Y bueno, como ya vemos, se va haciendo un nombre, deja a Daredevil en manos de otro grande del cómic, como es Dennis O'Neill. Entonces pues estaba, creo yo, viviendo una segunda juventud, ocupándose principalmente de series como Iron Man, donde donde convierte en alcohólico a Tony Stark y pone a Jim Rhodes como nuevo Iron Man, el Iron Man afroamericano, algo muy parecido habrá hecho en Green Lantern cuando hace que Hal Jordan abandone los Green Lantern Corps y los guardianes del espacio pues elijan, al tener como atoso a Guy Gardner, elijan a John Stewart como nuevo Green Lantern. John Stewart, que había sido una creación de Dennis O'Neill y de Neil Adams en la serie experimental y innovadora Green Lantern, Green Arrows, que fue una serie principalmente que se trató eran superhéroes arreglando problemas de la vida cotidiana como son las sectas, problemas y disturbios raciales, la droga, etcétera, etcétera. Pues Dennis O'Neill había creado a John Stewart en esta colección, y aprovechando que Hal Jordan abandonaba, pues lo colocaba como el nuevo Green Lantern, para que veamos que esto de cuando se hacían las cosas bien, por así decirlo, cuando se hacía lo de la inclusión de forma bien y se creaban personajes de alguna forma personajes raciales, tomaban el relevo de personajes clásicos de las editoriales de una forma bien hecha. Así que yo creo que deberíamos tomar un poquito ejemplo de esta gloria aún viva que es Dennis O'Neill del cómic. Pero bueno, no nos desviemos. Frank Miller es sustituido por Dennis O'Neill en una etapa que a lo mejor no es tan buena
dentro de Daredevil, hasta el punto de que el propio Frank Miller acaba siendo pedido, por favor, que regrese hasta en 2 ocasiones más, una de sustituyendo a Dennis O'Neill para realizar la gran saga clásica Born Again, en la cual también fue conocida como Daredevil, al Gloria, Caída y Muerte de Matt Murdock, también aquí en España se conoció así, la saga Born Again, ya que se pone que la identidad de Matt Murdock, el abogado ciego, que es la identidad secreta, que es la otra identidad de Daredevil, caía en desgracia, su identidad era descubierta, prácticamente moría, solo es salvado porque se descubre que su madre, a la cual él creía muerta, en realidad es la hermana Mary de una iglesia que él alguna vez, claro, porque hay que tener en cuenta que Miller es quien convierte a Matt Murdock y a Daredevil en un héroe cristiano, católico, como buen irlandés que es el personaje, no Frank Miller. El tema es que la saga tiene bastante éxito, es una saga en la cual hay dos rivales por excelencia. Una es Kingpin, que es después de haber prácticamente destruido a Matt Murdock, porque directamente es Matt Murdock el protagonista de esta saga. Y Daredevil aquí ya se define totalmente como un arma del propio Matt Murdock para combatir el crimen, no al revés, o sea, no Matt Murdock no es la otra identidad, no, Matt Murdock es Daredevil y el traje simplemente es un arma que él utiliza para lograr lo que no puede lograr como abogado. El tema es que luego también dentro de la saga le enfrenta a una especie de fallo en el experimento del supersoldado, villano o antihéroe a veces, que se ha utilizado en pocas ocasiones, que es Nuke, que es una especie, pues ya digo que es un supersoldado, un fallo del proyecto supersoldado. Y así pues Miller puede dejar otra vez al héroe en manos de quien es una de las grandes innovadoras, primero, del cómic, a la que de verdad trae un poquito, se puede decir que trae la voz de la mujer al cómic, que es la entonces periodista de tendencias izquierdistas, Ann Nocenti, que a la cual se le encarga, pues que lleve se encarga un trabajo, no tenía experiencia creo en el cómic en aquellos tiempos, se le encarga que, bueno, pues qué le parece continuar el trabajo de Frank Miller, y ella claro. Pues entonces hay que decir que Miller se le consideraba un escritor también medianamente izquierdoso. Hasta cierto punto se le consideraba izquierdoso en algunos sectores. Algo que sorprende, evidentemente, porque todos sabemos que Frank Miller actualmente es un republicano acérrimo, amante de las armas y todas estas cosas. Pero entonces se le considera un poquito sospechoso izquierdo. Entonces Ann Nocenti, pues como que acepta el trabajo, el reto de seguir junto al hijo del gran John Romita. Estamos hablando de John Romita Jr. Se crea otra vez esta gran etapa y Miller solo regresa para una otra mini saga que es creo que se llama Diarios de Guerra o algo así, una saga ya que se publica principalmente, se publica casi aquí en España, se publicó en un tomo, y también realiza otra gran saga, aquí una novela gráfica junto al dibujante que está realizando, renovando a Daredevil, junto a Ann Nocenti, que es John Romita Jr., que es El Hombre Sin Miedo, que narra o rehace de nuevo los orígenes de Daredevil. Pero hasta ahí pues el trabajo de Frank Miller en Daredevil. El resto de trabajo pues evidentemente ya lo va a ser en DC, donde cuenta la historia más antigua y la más futurista de Batman. Estamos hablando de año 1, una historia prácticamente de un prestigio, tampoco es una historia muy larga, yo creo que uno o dos números o directamente un número gordito, que es año 1, narra los primeros días de Bruce Wayne como Batman, sus fallos, su algunos elementos que vemos en la película Batman Begins y, por supuesto, la que está considerada su obra cumbre, que es el Regreso al Caballero Oscuro, que narra el regreso de un Bruce Wayne anciano, lesionado, que se había retirado por la muerte de Jason Todd, que descubriremos más tarde, con los casi 20 años después, por qué Miller considera más importante a Jason Todd, y es porque luego ya en la saga o en la miniserie inacabada All Star Batman y Robin, en el universo de Miller, Dick Grayson fue un fracaso, fue el Robin fracasado, y el gran Robin fue Jason Todd. Decir que evidentemente él con los años ha continuado esta saga del regreso al Caballero Oscuro, con el Caballero Oscuro Contraataca, el Caballero Oscuro La Raza Superior, o ya con el arco argumental que cierra toda esta gran saga del Caballero Oscuro, que es el Caballero Oscuro, el Chico Dorado. También decir que el gran grueso de trabajo, o sea, los trabajos más independientes, lejos del mainstream, quizá también los más renombrados del autor de Maryland, sean los que realiza con la editorial Dark Horse, de la cual algún día me gustaría hablar más extensamente, ya que realizó un trabajo fuera de las mainstream, de las Marvel DC Comics, bastante interesante durante años, y yo creo que bastante, bastante remarcable y digno de que hablemos aquí en Bajo la Capucha. Allí realiza las que quizás son sus dos obras más importantes. Una es, sin duda, Sin City, una serie llena de arcos argumentales protagonizados por diferentes personajes, aunque siempre dentro del universo de esta ciudad del pecado, donde hay una serie de personajes, pero cada historia pues incluía una serie de personajes tal, muy, muy interesante. Que ya habéis visto la película de Robert Rodriguez y Frank Miller, la primera, ya conoceréis algo un poquito del universo. No recomiendo tanto, mataría por ella, la secuela que hicieron los mismos dos, tanto Rodríguez como Miller, porque sinceramente es muy, muy floja y bastante, no diría putre, porque realmente es más de lo mismo, o sea, es la misma tecnología, los mismos efectos, o sea, en calidad cinematográfica es lo mismo, pero el guión está demasiado hecho a la carrera y se nota demasiado. El tema es que también los cómics son gloria bendita. Leerte cada arco argumental que están reunidos en libros, es decir, leerse cada arco argumental de Sin City es un gozo total. Y allí también realiza una obra que él quería o amaba desde niño. O ha vuelto a hacerlo. Miller también se considera un fan de las películas de ninja, de kung fu, algo que dejó patente en Daredevil, pero que también es de las películas históricas. También es un gran fan de la novela negra, también como vimos en Daredevil y Sin City, pero también de las películas históricas, llamémosla también de batallas y tal. Y él siempre dijo que de pequeño había quedado fascinado con la película El León de Esparta, protagonizada por Richard Burton, y cuando tuvo oportunidad realizó su propia versión de la Batalla de las Termópilas, que todos conocemos como 300, y que realiza junto a quien era su mujer entonces, Lynn Burley. La historia, bueno, se publicó en formato apaisado para que fueran un poco más impactantes las enormes viñetas llenas de paisajes de batalla y tal que realizó Lynn Burley. Pero estaba muy bien, la verdad. También realiza pequeños trabajos como Bad Guy junto a Simon Beasley, un cómic que iba a ser de Batman, pero la censura hace que acabe siendo publicado como una especie de Holy Combat o algo así, pero que todo el mundo lo llama Batman contra Al-Qaeda. Y entonces poco a poco se va viendo que Miller está tirando más hacia la derecha, que esos principios sospechosos de izquierdismo no existen ya, que ese famoso mensaje de que él mostraba la violencia de forma tan cruda para mostrar lo absurdo de esta, de dicha violencia. Todo esto ya queda muy atrás y ya nos encontramos un Miller completamente hombre de cigarro y whisky que disfruta hablando de violencia, de narrándonos batallas, incursionándonos en lo más sucio, manchándonos de sangre en sus historias y demás. Y bueno, lo último, pues bueno, como todos sabéis, ha sido este novela gráfica llamada Cursed, Maldita, en la cual junto al ejecutivo televisivo Tom Wheeler le ha dado una patada a los mitos artúricos, literalmente una patada, a mi entender, luego se ha meado y se ha cagado encima, pero bueno, él arguye que todo esto es porque de pequeño vio la espada y la piedra, o sea, lo que todos conocemos aquí en países hispanoamericanos como Merlín el Encantador. Quedó fascinado por la leyenda artúrica y quiso siempre escribir una historia sobre las leyendas artúricas, entonces escribió esta historia que es Maldita. También decir que, aunque Miller es conocido como un personaje de derechas, cada vez más de derechas, ha creado el personaje feminista por excelencia, que es Martha Washington, en una serie de historias, de arcos argumentales, las cuales pues, nos presentan a una mujer, creo recordar que era... bueno, evidentemente es afroamericana, pobre, creo recordar que también es lesbiana y que, pues, de alguna forma, es, creo que se me, el argumento real de la historia, no lo sé, no la conozco, pero que, bueno, que va avanzando, va luchando, creo que entra en el ejército, va cada vez ganándose un poquito más, abriéndose paso en este mundo que la cierra, pues por todos estos prejuicios del mundo, las puertas, ya va escalando hasta que creo recordar que llega a ser como una especie de símbolo. Así que bueno, es decir que bueno, aunque es de derechas, estamos hablando de un escritor que siempre ha tratado el personaje de las mujeres con bastante cariño y bastante respeto, incluso las ha exaltado. No olvidemos el personaje de esta Robin, ahora mismo no acuerdo cómo se llamaba la chiquita, que aparece en El Regreso del Caballero Oscuro, que se convierte en Catgirl, en el Caballero Oscuro contraataca, se convierte en una especie de Batgirl con traje rosa en la raza superior, y finalmente ya se reivindica no como Batgirl, sino como Batwoman al final del Chico Dorado. También volvemos a encontrarnos las mujeres guerreras de Sin City, la reina de Esparta, igual, una mujer de armas tomar, y tantas, Electra, sí, Electra en Daredevil, iba a decir alguna más, pero es cierto que él también, en ese sentido, también lo hereda de Will Eisner, su gran maestro, del cual toma a todas esas mujeres fuertes que exponía el propio Eisner en sus cómics de The Spiel. Y bueno, con Maldita pues ya hemos llegado un poquito a contar todo lo que podemos hablar del genio de Maryland, que es el hombre delgado. Así que, sin más, despedirme hasta la semana que viene y leer cómics. Sed héroes, que es lo que necesitamos en estos tiempos.
Escuchando todo lo que teníamos de preparado para el día de hoy y sobre todo saber que al otro lado están pues los oyentes, ¿no?, que conectan con nosotros y que no han fallado en el día de hoy tampoco.
Sí, ha sido yo creo que es un programa de comienzo de temporada buenísimo, sexta temporada, y con estos comienzos yo estoy seguro, iba a decir creo, no, estoy seguro de que este año nos vamos a superar. Y vamos a hacer disfrutar como siempre a nuestro público, que es a quien nos debemos al fin, ¿no?
Bueno, ya sabemos de todas maneras que este año tenemos también la entrega de premios Susurros. No sabemos si se va a poder celebrar, ya sabemos cómo andamos con el COVID, ¿vale? No sabemos si se va a poder celebrar este año, vamos a tener que moverlo a mayo como el año anterior. para poder hacer la celebración de la entrega de premios, pero lo que sí sabemos es que se dirán los finalistas y los ganadores en la última semana de septiembre, que estamos hablando de la semana pues del 28, 29 y 30, ¿vale? Así que estaros muy atentos lo que hayáis participado para ver si sois los galardonados. No obstante, os enviaremos también un SMS y un email para que lo sepáis y contactaremos con vosotros. Y bueno, yo estoy deseando ya saber quién será, FJ, ¿quién será?
Eso lo sabe el jurado, A nosotros será, esto es como lo de los Oscars, te pasan el sobre y te pasan el ganador. A mí me gustan más los sobres que llevan billetes dentro, pero bueno, si me dicen el ganador, pues bueno, pues el ganador, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? No hay billetes para todo el mundo.
Pues vamos a contestar. A comentar con nuestros colaboradores que siguen aquí conectados con nosotros, a despedirnos de ellos, agradecerles que sigan con nosotros en esta sexta temporada. Esto es ya una pequeña familia literaria que se va ampliando y que lo hacemos con la mayor de las ilusiones. Sabéis que todo esto se está haciendo por el amor a la literatura y porque estáis ahí al otro lado escuchando, porque si fuera para nosotros mismos, pues estaríamos hablándolo sin grabarlo y ya está. Y vamos a despedirnos de todos ellos y comienzo pues igualmente en el mismo orden que he hecho anteriormente. Adolfo, muchas gracias por seguir con nosotros en esta sexta temporada y estaremos muy pendientes. Ya sabéis que Adolfo tiene su sección los viernes y que tiene pues mucha poesía, es una sección muy poética, que conocemos también grandes autores y que cuando termina Adolfo normalmente nos deja serenos, ¿eh? Y nos deja perfectos para el viernes para decir, ¿y ahora qué hago? ¿Me acuesto o sigo leyendo poesía o voy a indagar a ver este autor que nos ha presentado Adolfo, que me llama muchísimo la atención?
Pues nada, como bien dices, seguiremos los viernes a las 21 horas con poesía en el aire. Y esta temporada la vamos a empezar fuerte con un gran poeta que, aunque todavía no tiene nada publicado, tiene una voz muy peculiar y una poesía que encierra muchísimo, muchísimo de esa parte más reflexiva que todos tenemos. Vamos a tener este viernes para empezar a Vicente Pinto. Seguro que después de escuchar el programa va a ser una voz que no vais a olvidarla jamás. Y tal y como recita la poesía, os va a gustar muchísimo más. El mecanismo que vamos a utilizar en poesía en el aire en esta temporada, vamos a empezar exactamente funcionando igual que la temporada anterior, pero quiero que de aquí a Navidad el programa termine siendo totalmente distinto a tal y como lo conocemos. Vamos a introducir otras sesiones diferentes y vamos a hacerlo tal vez más ameno y más dinámico. Pero eso quiero que lo vayáis viendo viernes a viernes conmigo en Poesía en el Aire.
Bueno, vamos a decirle a la audiencia, todo lo que queráis contactar con Poesía en el Aire, sabéis que tiene su propio correo electrónico, ¿vale? Y si no lo sabéis, pues ya os lo digo yo, que es poesiaenelaire@universoliterario.es. Entonces, si necesitáis contactar con Adolfo por alguna cuestión o que os haga él una entrevista o enviar vuestros libros para, no sé, en fin, cualquier comentario que le queráis hacer a Adolfo o a lo que es el canal de radio referente a la sesión Poesía en el Aire, pues anotaros, poesiaenelaire@universoliterario.es. Y encantados, Adolfo, encantado de seguir contigo esta sexta temporada.
Nos escuchamos.
Venga, un saludo. Y bueno, voy a con los mafiosos, como dicen ellos, aquí la corte bizarra. que siguen aquí conectados escuchando todo lo que estamos hablando y que estamos deseando, la verdad, con lo que nos habéis contado que nos espera para este miércoles, estamos deseando escucharos.
Pues sí, el miércoles a partir de las 9, pues lo veremos ahí con todos nuestros oyentes.
Sí, bueno, intentamos ajustarnos a la hora, lo que pasa que el señor Luguel ya sabemos cómo van las tertulias.
Por eso digo siempre a partir de las 9, porque no puedo decir de 9 a 10, pues sería mentira, de nunca.
Así que nos escuchen este miércoles, que empezamos con una tertulia muy fuerte,
¿verdad? Sí, sí, que es una de las nuevas ideas que tengo, es empezar con una tertulia de bar. Una vez al mes vamos a hacer una tertulia de bar. Yo, hola, es el Camus, sobre el tema de actualidad de lo que es el mundo de la fantasía, el terror, el horror, pero todo ha sido muy en plan relajado. Hoy voy a intentar que sea relajado, quiero decir, un poco cercano,
poquito, siendo un poquito criticones con ciertos temas, pero bien, yo creo que va a ser divertido. Vamos a intentar dar visiones nuevas, tanto sobre determinados temas del mundo de la fantasía, el horror, el terror, tanto en cine, televisión, literatura, que hay en la actualidad. Y nada, decir que tenemos el email la corte bizarra, @universoliterario.es, por si nos quieren escribir o nos quieren contar algo o quieren participar. Pero bueno, como ya le localizan a él y va todo a su perfil, pues bueno, ya te la he localizado. Pero bueno, siempre el email, que es lacortebizarra@universoliterario.es.
Muy bien.
Bueno, pues tú también, contigo también tratas más que conmigo, ¿eh? No, también.
Pues chicos, eso está genial. El caso es que puedan contactar con vosotros, como bien dice Olga, está vuestro correo electrónico lacortebizarra@universoliterario.es, pero si luego siguen en las redes sociales y os pueden enviar un mensaje directo tal, pues que lo hagan, porque para eso estamos. Y bueno, deseando de volver con todos vosotros ya este miércoles y escucharos. Y muchísimas gracias, chicos, por seguir con nosotros.
Gracias a vosotros.
Andrés.
Pues nada, que encantado de poder seguir colaborando en este magnífico grupo y perfilando los criterios. Se trata, mi intento, pues ya lo sabéis, es el de extraer, expresar cómo la literatura nos ayuda a formarnos, a pensar, a descubrirnos, porque la literatura, la narrativa, en sentido amplio, que incluye el cine, el teatro, claro, toda esa narrativa, pues no, es un instrumento de indagación en nosotros mismos y en nuestras relaciones con los demás. Y a eso, que parece así muy solemne, pero que tampoco lo es, forzosamente, pues que quiero contribuir a ver cómo realmente se expresa eso. Pasando un poco de los bestsellers al uso, que utilizan ese lenguaje mecánico, ese lenguaje estrictamente comercial y come cocos, a literatura, hombre, con más enjundia de lo que refleja en los superventas. Y nada más, con mucha fuerza y con muchas ganas de compensar, de superar la situación en la que nos encontramos, pues nosotros y todo el mundo.
Pues nosotros también estamos deseando escuchar tus colaboraciones, Andrés. Y también tengo que decir que estamos deseando que pase todo esto para poder hacer nuestras reuniones, que las hacemos con Andrés, ¿verdad? Y con unas buenas comilonas y una buena bebida.
Claro, eso es esencial. A ver cuándo podemos, aunque sea con mascarilla, a ver cuándo podemos volver a hacer sesiones propias de Radio Universo Literario aquí en mi ático. Y bueno, y con un elemento gastronómico invisible que también está muy bien.
Pues nos quedamos.
Pasamos muy bien y recitamos y hablamos y son reuniones geniales. A ver cuánto tendremos que dejar pasar un poco del tiempo.
Sí, pero en cuanto podamos, Andrés, ahí que estamos todos. No te digo yo que no.
Aquí os espero.
Muchas gracias, Andrés.
Nada.
Voy a ver si Octavio me escucha. ¿Octavio?
Sí, te escucho.
Ah, yo a ti también, perfecto. Pues nada, agradecerte que sigas con nosotros en la sexta temporada y que estamos deseando volver a escuchar esas magníficas poesías que nos traes y invades el universo literario con toda esa belleza, incluyendo la música. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Si es que estamos encantados con tu sección.
Ah, yo encantado de colaborar con vosotros. Soy un poquito la antesala de la poesía, porque voy los jueves y aquí los viernes va el gran Adolfo con un programa de poesía y yo un poquito soy el aperitivo de ese gran programa que lleva Adolfo los viernes, ¿no? Yo soy un poquito, digamos, el entremés de ese programa y sí, ahí llevo... Y nada, y oye, y decir que para esa comilona que se organizará, pues ahí me apunto yo, ¿eh? Es un vuelo, yo voy para allá, desde aquí, desde el Alicante, me apunto para estar junto con vosotros. Y bueno, y nada, y deciros que este año en la temporada, pues andaré en mis poemas y también poemas de poetas conocidos y no tan conocidos. Y después mi padre está preparando canciones todas las semanas. Y también tenemos la suerte de poder colaborar con algunos de sus compañeros, guitarras, cantantes de de su grupo, los PP04, y demás gente que ya me ha dicho que le apetece participar. Pues nada, me despido con vosotros con un poema muy breve que he escrito yo y que dice mucho. Y es romántico, ya. Os lo recito.
Vale.
Dice así. Ahí ya no existes. Ahora existes aquí, donde lates y sangras. Bueno, pues nada, daros un fuerte abrazo a todos y nos vemos esta temporada.
Muchas gracias, Octavio. Vaya, que es cortito pero intenso, ¿eh? Nos hemos quedado, yo creo, con ganas de... A ver qué más dice. Nos has dejado ahí a todos, ¿verdad?
Muy bueno, Octavio.
Sí, muy bueno. Nos hemos quedado ahí esperando a ver si había alguno más. Y hemos dicho, que ya ha terminado. Es cortito pero intenso. Pues nada, encantados de seguir contigo y saber que encima nos vas a traer nuevas melodías, digamos, ¿no? De este grupo que nos has comentado, que va a participar también. Y bueno, yo creo que hemos sido tocados por una varita, FJ, con estos colaboradores que tenemos tan maravillosos.
Además que sí, y no solamente los que están aquí en directo, sino los que no están porque no han podido conectarse por motivos, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Estamos todos con esto, pero estamos todos ajetreados. El que no está con una cosa está con otra, y al final estamos todos mal liados que la pata romano. Somos muy afortunados de tener los colaboradores que tenemos y de que sean fieles, puntuales, y que yo sé que más de uno, la temporada pasada, a pesar de tener problemas pues, de gripes y cosas así, han seguido enviando y han seguido estando en los programas, ¿no? Y yo creo que eso no lo hace cualquiera, y ahí es donde se nota la pasión, las ganas y el amor que se tiene al tema literario.
Pues sí, evidentemente, tal y como dices, es así, FJ, y de ti, pues no voy a decir nada porque como tú me dices muchas cosas y luego tengo que estar andando esperando a ver cuándo surgen y en qué día surgen, porque nos tienes siempre con la incógnita, pues esperaremos si nos traes agenda, si no nos traes agenda, si nos traes secciones. Es sorpresa. El caso, lo que sí que es verdad es que aquí FJ Bravo está a los 365 días, como digo yo, llueva, nieve, como él dice, al pie del cañón, pase lo que pase, incluso cuando ha estado solo, ¿verdad, FJ? Y en esta sexta temporada, pues no me cabe duda que va a seguir con la misma energía que ha tenido desde la primera temporada que estuvo con nosotros. FJ, muchas gracias.
También hay bicho.
A ti no hay bicho. Pues audiencia, me despido de todos vosotros. Gracias por conectar con nosotros con universoliterario.es. Indicaros que cualquier email o que queráis enviar lo podéis hacer a radio@universoliterario.es o a las secciones que os hemos indicado. Estamos encantados de volver, que volvemos con mucha fuerza, que volvemos con cosas nuevas, con colaboradores nuevos, con secciones nuevas y con certámenes nuevos. Así que no os perdáis la siguiente emisión, que comienza mañana con la Corte Bizarra. Hasta mañana.